Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. La semana pasada comenzamos unos estudios que con la ayuda del Señor y con disciplina para aprender, entender y aplicar diariamente, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunos principios que realmente puede ser de mucha bendición y mucha ayuda en nuestras vidas, especialmente los que estamos ya casados y los que todavía no se han casado, que pueden ser principios que puede ayudarnos en nuestra vida. Estamos viendo un retrato bíblico del matrimonio, y la semana pasada vimos que la clave de un matrimonio feliz y exitosa está en tres principios. ¿Se acuerdan cuáles son? Aprender, acaba de decirlos. Aprender, entender y practicar o aplicar diariamente los principios y consejos bíblicos. Estamos hablando de que Dios no nos ha dejado en la oscuridad en cuanto al matrimonio. Nos ha dado su manual para ayudarnos, para darnos las pautas necesarias para poder tener un matrimonio exitoso y una familia feliz. Eso no quiere decir, hermanos, solo quiero aclararlo, que no va a haber ningún problema. Sí hay problemas en esta vida. Cuando se junta cualquier dos seres humanos por un cierto tiempo, van a haber conflictos, van a haber problemas. Incluso a veces hay conflictos y problemas cuando uno está solo por un largo tiempo, ¿verdad? Que luego la soledad y todo eso. Pero comenzamos a ver la semana pasada el primer principio en cuanto a la pareja, el rol de la pareja, que es de dejar. Y en Génesis 2:24, vamos a leerlo de nuevo porque va a ser como base para el estudio de hoy también. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces aquí la Biblia claramente enseña parte o el rol de la pareja es de dejar. Y preguntamos, ¿dejar qué? Y hablamos de dejar a los padres, a la familia extendida y también a todos los demás, excepto la persona con la cual estamos uniéndonos o casándonos. ¿Y por qué debemos dejar? ¿O por qué no dejamos, mejor dicho? Habían dos razones, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el primero? El primero era de aprender. No, ese es el primer punto y tenemos que aprender los principios, hermanos. El primero era el problema personal, que a veces no queremos dejar. Es que es mi familia y no sé qué, no sé cuánto. Luego el problema paternal, que no, quizá nosotros queremos dejar, pero nuestros padres no quieren que dejemos a ellos para ir con nuestro cónyuge. Y luego vimos la definición o qué significa la palabra dejar, que quiere decir soltar, que habla de la autoridad de soltar a nuestros padres para unirnos a nuestra pareja, que quiere decir partir, que habla de localidad, de no solamente casarnos y quedarnos ahí en la misma casa de nuestros padres, sino habla de separarnos físicamente de nuestros padres, también de abandonar. Y mencionamos el versículo en Lucas capítulo 14, donde estábamos viendo que no es un asunto de ya comenzar a odiar a nuestros padres o de abandonarlos en un sentido de que ya jamás vamos a hablar con ellos, sino esto habla de la lealtad, que nuestra lealtad ahora debe ser con nuestro cónyuge, no con nuestros padres, no con los suegros. Es un poco de chiste en mi familia, Y es eso lo chistoso, porque si era una cosa seria, yo sé que sería al contrario, pero siempre cuando estamos en la casa de mis papás, parece que mi esposa siempre se junta al lado de ellos contra mí. Digo argumentos, no argumentos de pelea, sino jugando, ¿verdad? Y yo siempre le acuso, es que siempre va al lado de mis papás. Y el problema es que eso está bien bromeando y todo eso, el problema es que hay muchas parejas en la cual eso sucede, pero ya en serio, que el marido toma al lado de sus papás contra su esposa en vez de estar o ser leal a su esposa y viceversa con la esposa. ¿Cómo debemos honrar a nuestros padres entonces? Hablamos de honrar, que debemos dejar a nuestros padres en soltar, partir y abandonar, pero ¿cómo podemos honrar a nuestros padres cuando estamos dejando? Y vimos que podemos hacerlo por pedir la bendición de ellos en el matrimonio. Hermanos, es sumamente importante. Dios ha dado, especialmente a los que no se han casado, Dios ha dado tanto a nosotros como a nuestro novio, nuestra novia, padres para aconsejarnos, para guiarnos en la vida. Y si alguno de los juegos de padres no quieren que se case, debemos someternos a esa voluntad y estar orando. Y si pensamos que es algo de Dios, está bien, sino respetar la autoridad de los padres, orar por ellos, platique con ellos para ver cuál es el problema, cuáles son los obstáculos para resolver los problemas hasta que haya esa bendición de parte de ambos padres. Y nunca debemos permitir o animar que ellos pequen con nosotros en las áreas que mencionamos la vez pasada. Y estas áreas, en cuanto a cómo debemos dejar, son físicamente, debemos dejarlos. Debemos literalmente separarnos, como ya mencionamos. Debemos dejarlos económicamente, de no depender de los suegros, de los padres, sino de luchar, aunque sea con poco que tenemos, y vamos a hablar un poco más de eso el día de hoy, pero de separarnos, dejarnos económicamente. Luego también emocionalmente. Es muy difícil, hermanos, como vamos a ver en un ratito, a veces para unas personas, para yo y mi esposa, estamos listos y más que dispuestos a dejar a nuestros padres y comenzar nuestra vida junta. Mi esposa ya tenía 30 años de edad, yo tenía 23, iba para 24 y estábamos listos para casarnos. Pero a veces, especialmente cuando dos personas se casan muy joven, es difícil para uno o para el otro dejar a sus padres, tanto físicamente como emocionalmente y también económicamente. Entonces, no debemos regresar a nuestros padres, sino que debemos dejarlos. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. El rol de la pareja, entonces, es de dejar. Ahora, queremos ver el día de hoy la responsabilidad de la pareja. Hay un rol y hay una responsabilidad. El rol es de dejar. La responsabilidad de la pareja es de unirse. Mire otra vez de nuevo en Génesis 2:24 dice: por tanto dejará, ahí está, el hombre a su padre y a su madre. Eso era el rol. Yo tengo que dejar a mis padres, tengo que hacer mi propia persona, voy a formar mi propia familia. ¿Pero qué? Y se unirá a su mujer. La responsabilidad no es solamente yo tengo que dejar a mis padres, pero yo debo unirme a mi pareja como Dios quiere que sea. La palabra unirse quiere decir de agarrar, de pegarse a. Si estamos hablando de unirnos y de agarrar algo, yo no apunté el versículo, pero en el Antiguo Testamento, durante una de las guerras de Israel, uno de los soldados peleó tanto, por tantas horas, que después de la pelea, dice que sus manos estaban pegados a su espada. No sé si ha agarrado algo por mucho tiempo. Yo recuerdo cuando los niños eran pequeños, de cargarlos en los brazos por mucho tiempo, parece que el brazo se va a caer, pero ya cuando quieres dejar al niño, ya el brazo ni quiere moverse, está pegado al niño casi. Cuando habla de unirse, de eso está hablando. Y la palabra unirse se utilizará de tres formas. Es utilizado de tres formas. La primera quiere decir seguir. Cuando estamos hablando de unirnos a nuestra pareja, a el hombre a la mujer y la mujer al hombre, habla de seguir. La palabra seguir es como dice, habla de seguir detrás de alguien o de alguno. Aquí tenemos unos patitos que uno está siguiendo tras el otro, ¿verdad? Y hemos visto a niños jugando. Ayer los vecinos tenían unos familiares ahí en la casa y como tenemos nuestro dormitorio en el segundo nivel, podía ver el jardín. Y ahí estaban jugando, siguiendo uno tras el otro. Y eso quiere decir seguir. De ir tras esa persona, buenos días hermanos, de ir tras esa persona, de seguirlo, de querer ir y estar donde esa persona está. Y eso, cuando estamos hablando de unirnos a la pareja, eso quiere decir de que vamos a seguir a esa persona. Vamos a un versículo, no está en los apuntes aquí, pero vamos al libro de Ruth. Después de los primeros cinco libros de la Biblia, viene Josué, Jueces y luego Ruth. Ruth, capítulo 1. Permítame un segundito, le voy a decir cuál es. Versículo 16, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Este es Ruth hablando a su suegra, pero queremos hacer la aplicación de entre marido y esposa. ¿Por qué? Pero el punto aquí es de seguir. Entonces, ¿qué dice? Ruth 1, 16, dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Entonces, aquí encontramos un versículo que habla, Ruth estaba diciendo a su suegra exactamente lo que esta palabra significa en este punto, de seguir, de unirnos. De seguir, ella dijo, no me ruegues que te deje, donde tú vas yo voy, donde tú vives yo vivo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Eso es la idea de seguir, de ir detrás de alguien en una forma apegada. Otro ejemplo, y no vamos a buscarlo ahorita, pero se acuerda cuando Elías estaba por ascenderse al cielo. Dios le había revelado de que no iba a partir de ese mundo en una forma natural, y tenía a Eliseo, su compañero en ministerio, el que iba a ser el profeta después de él, y él pidió una bendición, y él dice, cualquier cosa que quieres, y él dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y él dice, bueno, es cosa tremenda que estás preguntando, pero si tú me ves cuando yo salgo de este mundo, entonces te va a ser considerado esa petición. Y Eliseo iba donde Elías iba. Elías dijo, no, quédate aquí, yo voy más. No, yo voy contigo. Yo no voy a perder esa bendición. Y esa es la idea de seguir. La siguiente idea es de unirse. Claro, es la misma palabra, pero eso es lo que significa. Y está hablando de dos pedazos unidos para ser una unidad. Y aquí tenemos dos pedazos que se unieron. Cuando yo enseñé esta enseñanza en la primera iglesia en Vidanelli, en una conferencia que me pidieron dar, el papá del hermano Jorge Muñoz, él trabaja, creo que todavía trabaja ahí, en una fábrica donde hacen plásticos y cosas así. Y ellos tienen costumbre de unir a dos pedazos. Y él me trajo estas dos cosas. No sé si pueden ver bien ahí, pero hay dos pedazos de madera de diferentes colores. Y aquí hay dos pedazos de plástico grueso, como de la parte de gabinetes, ¿verdad? Y están unidos, están pegados y luego están pulidos a los lados. Y si usted cerrara los ojos y sintiera estos dos pedazos, sea de la madera o de... no se puede diferenciar entre uno y el otro. Están tan pegados, están unidos. Y eso, de eso se habla, de pegarse a, de tal forma que ya es una sola unidad. Y cuando la Biblia dice aquí en Génesis 2:24 que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, de eso se trata, de estar unidos, de estar pegados a, de tal forma que ya forman una unidad. Eso es lo que Dios quiere en el matrimonio. Muchas veces, y no es para menospreciar a la mujer de ninguna forma, pero muchas veces la mujer tiene el temor de que va a perder su identidad como mujer. Es que yo tengo valor y yo tengo mi carrera y yo tengo esto y todo. Pero lo que realmente pierde si no se une de esta forma es la bendición de Dios. Miren lo que dice, vamos a Génesis capítulo 5. ¿Cómo se llama la esposa de Adán? Muy bien. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 3. Dice, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos. Adán. Ahora, si usted busca en el capítulo 2, usted va a encontrar que Adán dio el nombre a Eva. Pero Dios dice son Adán. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Una sola carne. Ese es el tipo de unidad que Dios quiere en el matrimonio. Y es la responsabilidad de la pareja de unirse de tal forma. Dos pedazos, dos personas llegando a ser una sola unidad. No dos cabezas fuertes, dos mentes opuestas, dos mentes. Mire, yo no importa lo que mi marido dice, yo voy a hacer eso, no importa lo que mi... No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere unidad, Él quiere que unámonos de tal forma que parece que somos una sola persona. La tercera forma o manera en que se utiliza esa palabra es de fundir. Y esto habla de cómo soldar dos pedazos para unirlos. Aquí tenemos a un hombre soldando. No, me imagino que algunos de ustedes han tenido algún tipo de herrero en su casa para unir cosas. Pero yo sé un poquito, yo nunca lo he hecho, solo jugando un poquito, cuando mi cuñado tenía su máquina aquí en Guatemala. Pero la idea, uno tiene que trabajar cuidadosamente cuando está trabajando con herrería, porque la idea es esa barrita que utilizan, el electrodo que utilizan para soldar, no es para derretir en sí el electrodo para unir las dos piezas. Lo que sirve es para dar la chispa, para calentar el metal tanto para que los dos lados del metal se funden. Los dos se derriten de tal forma que se mezclan y se juntan. Aquí tenemos un dibujo de algo que ha sido soldado. Y cuando tiene esa soldadura, la soldadura, si está bien hecha, es una unión tan fuerte que uno o dos lados, o el otro lado del metal, va a quebrarse antes de donde están unidos. Igual como la madera. Cuando usted pega dos pedazos de madera con cola blanca, ¿sabe qué? Se va a romper la madera en otro lado antes de que se rompa en la unión. Y eso es lo que Dios quiere en el matrimonio, que ese vínculo entre esposo y esposa sea tan fuerte que quizá uno sea lastimado o el otro sea lastimado, pero la unión entre ellos no será lastimado. Eso es lo que Dios quiere, que haya ese tipo de unidad y unión entre el matrimonio. Entonces, ¿cómo puedo unirme a mi cónyuge? ¿Cómo puedo hacerlo? Primero, ya lo hemos mencionado de cierta forma, pero deja completamente a todos los demás. Deja completamente a todos los demás. tenemos que dejar a los padres, ya lo hemos mencionado. Y si no hay un corte, como ese, el corte del ombligo invisible, ¿verdad? El cordón, no el ombligo, el cordón, sí. El cordón invisible, si no hay ese corte, entonces, hermanos, no vamos a poder unirnos como debemos con nuestro cónyuge. Pero no es solamente dejar, y esto es buen consejo para cualquier pareja, pero especialmente para los que están por casarse o quieren casarse algún día. Pero el siguiente es un buen consejo para los ya casados: a los hijos. Tiene que dejar completamente a todos, incluyendo los hijos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchos dejan que sus hijos sean más importantes que sus cónyuges. Hermanos, eso no es el diseño de Dios. Nuestro cónyuge debe tener prioridad en nuestra vida, después de Dios, sobre nuestros hijos. ¿Y qué hacen la mayoría de los padres? Ponen a los hijos antes del marido o antes de la esposa. Mire, algún día, cuando llegan a 18, 19, 20, ojalá que no sea 30, pero algún día van a llegar a un tiempo en lo cual se van. Y cuando los niños se van, ¿sabe quiénes se quedan en casa? Ustedes dos. No se quedan los hijos. Ustedes dos se quedan. Entonces, por eso es importante unirse a su cónyuge, de tener esa unión, esa amistad, ese amor, que va a durar aún más allá de cuando están los hijos. A mí me da asco, hermano, me hace enfermo cuando yo oigo de personas, de parejas, que se están quedando juntos, entre comillas, por los hijos. Y ya tienen en su mente, el día que se va el último, nos divorciamos, nos separamos y ya. Eso no es una mentalidad cristiana. Eso no es el plan de Dios. Y la razón por la cual muchos ya tienen esa mentalidad es porque nunca se han unido. Se han juntado en el matrimonio, sí. Han tenido relaciones, sí, por varios años. Pero realmente sus espíritus, sus deseos, sus metas, sus corazones no se han unido. Porque si se une, como la Biblia dice, es una unión que no se va a romper. En 1 Corintios 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser. Es que ya no la amo. Bueno, si ya no la ama, nunca la amó. Porque el amor bíblico nunca deja de ser. Eso es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos. Entonces, es importante dejar no solamente a nuestros padres, pero dejar a nuestros hijos. Y otra vez, hermanos, cuando hablamos de dejar a nuestros hijos, no estamos hablando de abandonarlos en el sentido físico, en maltratarlos, en no proveer para ellos. Estamos hablando otra vez de lo que vimos la semana pasada en cuanto a lealtad. Nuestra lealtad es con nuestro cónyuge. Yo he dicho a mis hijos, y no era idea original conmigo, pero era buena idea, entonces yo lo utilizo. Cuando uno de mis hijos, no lo hago así todo el tiempo, pero de vez en cuando es un asunto un poco más serio, cuando uno de mis hijos está hablando mal a mi esposa o algo así, yo me siento con ellos y yo digo, mire, tú necesitas entender una cosa. No solamente desobedeciste a tu mamá, no solamente hablaste mal a tu mamá, pero tú desobedeciste y tú hablaste mal a mi esposa. Y ya se metió conmigo. Porque nosotros somos una sola carne, somos uno solo. Y al que daña a mi esposa, a mí me está dañando. Al que se mete con mi esposa, a mí se está metiendo. Y tiene problemas. Yo muero en la lucha quizá, pero por lo menos me meto a la lucha. ¿Por qué? Porque ella es parte de mí. Y yo de ella. Entonces, eso es lo que Dios quiere. En primer lugar, tenemos que dejar para unirnos, dejar a todos los demás. En segundo lugar, que va mano en mano con lo que hemos estado viendo en tu legado, debemos permanecer puros sexualmente. Ahora, hablando del matrimonio, hermanos, no estamos hablando de mantenernos vírgenes sexualmente toda la vida, no. Porque en el matrimonio, eso es lo que Dios quiere, que haya unión también física. Pero hay necesidad de mantener pureza en esa unión. ¿De qué habla eso? De la fidelidad completa. La fidelidad física, la fidelidad mental, la fidelidad espiritual. De estar fieles a nuestros cónyuges para siempre. ¿Por qué? Porque la infidelidad rompe los vínculos matrimoniales. Lo rompe. No quiere decir que no puede ser de cierta forma reparada. No puedo decir que Dios no puede restaurar a un matrimonio que ha sido dañado. Pero es igual, como cualquier asunto, hermanos, algo nuevo siempre va a ser más fuerte que algo que ha sido roto y reparado. Es la naturaleza de cosas. Aunque lo puede hacer fuerte, aunque lo puede reforzar y puede llegar a ser casi igual como nuevo, pero nunca ha sido. Si un juego o un juguete se rompe, se puede pegarlo de nuevo, se puede amarrarlo, se puede hacer un montón de cosas para arreglarlo, entre comillas, pero nunca va a tener la misma fuerza que el original nuevo antes de ser roto. Igual el matrimonio, porque el matrimonio muchas veces es dañado y nosotros debemos tener cuidado de mantener la pureza sexual en el matrimonio. Una vez le preguntaron al señor Henry Ford. ¿Quién sabe quién es Henry Ford? Vale, ¿verdad? Henry Ford fue el fundador de la compañía Ford. Él no inventó el carro, pero él hizo accesible el carro para millones por su forma de utilizar una línea de asamblea y todo eso. Le preguntaron una vez, ¿cuál es la fórmula para un buen matrimonio? Y él respondió, la misma para un buen carro. ¿Sabe cuál es eso? Que sea fiel a un modelo. Henry Ford hizo el modelo T. Y luego se desarrolló también el modelo A, lo que se dice, el Ford modelo T. Pero cuando querían cambiarle el color, quería agregarle accesorios, quería cambiarle la forma, el señor Ford estaba muy molesto. No le gustó. Él había diseñado ese carro tal como lo quería y no quería que estuviera metiendo y cambiando su modelo. Y por eso él decía lo mismo, es lo mismo. Hay que ser fiel a un solo modelo. En el matrimonio es cierto, hermanos. Hay que ser fiel a su cónyuge, no a cualquier otro, o dejando que sus ojos, ni su corazón, ni su mente va tras otra persona. Otra forma de unirme a mi cónyuge, no solamente dejar a todos los demás, no solamente permanecer fiel sexualmente o puro sexualmente, sino también amándola o amándole a su cónyuge a largo plazo. Otra vez, como ya mencionamos, el matrimonio, hermanos, va más allá de la estadía de los hijos en la casa. El señor Henry Smith dijo lo siguiente, no me pregunta quién es Henry Smith, no sé, lo encontré en un libro, la cita. Dice, primero debes seleccionar tu amor y luego debes amar tu selección. Así debemos hacerlo. Primero encuentras la persona con la cual tú vas a estar enamorado y hay que seleccionarlo bien, no caer por cualquier persona. Y luego cuando tú escojas, ama a esa persona. Ámala o ámalo de largo plazo, para siempre. Hay ciertas frases que el cristiano especialmente, en realidad cualquier matrimonio, pero especialmente el matrimonio cristiano, debe quitarse del vocabulario. No debe haber ciertas frases en el vocabulario del creyente. Por ejemplo, es que si no funcione, si esto no va a funcionar, no, va a funcionar. Vamos a hacerlo funcionar. Tal vez van a tener que haber adaptaciones, vamos a tener que ceder algunas cosas en nuestras vidas, y también el otro vamos a tener, pero vamos a hacerlo funcionar. No es que si no funciona. Una vez yo y mi cuñado Daniel fuimos a almorzar con un hermano que estaba por casarse. Y le preguntaba, ah, ¿ya se va a casar? Sí, vamos a darle una prueba. ¿Cómo decir darle una prueba? No es una prueba. Esto es, son votos ante Dios de por vida. Entonces, es de quitar eso del vocabulario. Y por tanto, el término divorcio. Mis hijos saben, no tienen que temer que yo y mi esposa nos divorciemos. Tal vez vamos a pasar algún día por tiempos difíciles, tal vez vamos a tener que hasta buscar consejo de otros o algo así, ojalá que no. Pero si llega a ese punto, ellos no tienen que temer el divorcio de yo y mi esposa. Es un compromiso que tenemos el uno con el otro y ante Dios. Y no está esa frase en nuestro vocabulario. Y es tan triste porque cuando ellos estaban en el austriaco, tenían tantos amigos en el colegio que tenían dos o tres padres o dos o tres mamás. ¿Por qué? Porque se habían divorciado y luego divorciado otra vez. Y causa tanta confusión en los niños, causa tanta confusión en las mismas personas adultas. Eso no es el diseño de Dios. Y no debe ser parte del vocabulario del cristiano. Ni tampoco la separación. Bueno, vamos a tener una separación de prueba. ¿Cómo es que va a tener una separación de prueba si es que tiene un compromiso de nunca separarse? Eso no tiene lógico. Ahora, han habido separaciones en nuestro matrimonio, porque de vez en cuando yo voy a México. Pero eso no es separación por el asunto del matrimonio, sino porque yo voy a México a predicar unos días y estamos separados. Pero no estamos separados. Físicamente estamos distanciados. Pero emocionalmente, espiritualmente, estamos unidos todavía. No es una separación. Y debemos quitar esas frases de nuestra mentalidad, de nuestro vocabulario, que no pasan por nuestros labios en el contexto de nuestro matrimonio. Yo utilizo la palabra divorcio, la palabra separación, que esto no funciona, pero en otros contextos, o hablando de otros, como por ejemplo en esta misma enseñanza. Pero en cuanto a mi matrimonio, yo nunca menciono a mi esposa, mire, tal vez pensemos en el divorcio. Jamás. Porque es un compromiso que tengo con Dios y con mi esposa. Y eso es lo que Dios quiere, para que estemos unidos. ¿Cómo puedo unirme a... mi cónyuge vive a tu propio nivel económico? Eso es una plaga a veces que pasa en las vidas de personas recién casadas y a veces en personas más grandes aún. No como los padres. Cuando uno primero se casa, quiere, mire, mi papi tiene una casa, tiene un carro nuevo, tiene muebles, tiene un televisor de 47 mil pulgadas y yo quiero uno igual. Sí, pero tu papi tiene 40 años de llegar a ese punto. Tú ni tienes trabajo todavía. ¿Qué vamos a hacer? Hay que vivir al nivel económico que podemos aguantar en el momento. No vivir más allá de eso. Pero muchas veces los jóvenes se casan y quieren vivir. Las señoritas quieren una cocina como tiene mamá. O quieren una recámara como tiene mamá. Entonces, ¿qué? ¡Ah, es fácil! Mire, le dan esos cuadritos de plástico y uno va a la tienda y le dan todo lo que uno quiera. Y mire, tan fácil. Y mire, ni tengo que pagar por un año. Estás pagando por un año y más. Había una señora en nuestra iglesia. No te metas en deudas, hermanos. No te metas en deudas. Yo sé que... especialmente en nuestra era, en nuestra época, es tan fácil el crédito. Tal vez no tiene tarjeta de crédito. Y otra cosa es de no usar tarjetas de crédito si no sabes controlarlas. Yo tengo tarjeta de crédito. Yo pago mi saldo cada mes. Yo tengo, digamos, 21 años creo más o menos de tener tarjeta de crédito. Los primeros 3 años era un desastre. Yo aprendí de la manera dura. Y al fin pagamos las deudas que teníamos, como al año de estar casados ya teníamos todas las tarjetas pagadas, Teníamos tres, cortamos dos, nos quedamos con una. Y hasta la fecha, en 19 años, ¿sabe cuánto he pagado yo en intereses? Como unos $30 quizá en 19 años. ¿Por qué? Porque lo que yo pongo en la tarjeta, yo lo pago ese mes. Lo utilizo para no cargar el efectivo, pero no para tarjeta de crédito. Porque los intereses le coma a uno. ¿Pero qué pasa? Se casan, ¡ay, me dieron una tarjeta de crédito Gold! Yo tengo de oro. Y voy a la tienda y él me dice, mire, compra todo lo que quieras. Tú tienes tarjeta Mastercard o Visa Gold. ¡Ah, qué bueno! ¿Eh? Ahí está, ahí. Mire, la casa está llena de muebles. Sí, pero ¿quién va a vivir en esa casa? Porque le van a venir a recoger y le van a matar porque no le están pagando la tarjeta. La cosa, hermanos, es que debemos aprender a vivir al nivel económico que Dios nos ha concedido. Y si somos fiel a ese nivel, fiel en manejar nuestro dinero, fiel a dar a Dios lo que Él merece, fiel a pagar nuestras cuentas, fiel en eso, Dios va a ver que somos fieles en lo poco y va a darnos otro poquito para ver si todavía vamos a ser fieles en eso. Y poco a poco uno puede ir avanzando. Mire, gracias a Dios, nuestra situación económica de nuestra familia es mucho mejor de que cuando nos casamos. Cuando nos casamos, yo estaba ganando como 35 quetzales por hora en los Estados Unidos. Yo no ganaba casi nada. Y era duro los primeros años de nuestro matrimonio. Yo ya les he contado de comer las sobras del negocio que tenía mi suegra y mi esposa. Y a veces no me gustó lo que... A veces no comía. O comía solo la parte que me gustó. Era tiempos difíciles. Pero aprendimos después de esos primeros años que tuvimos unas deudas. Mire, eso no vale la pena. Yo ando con... No tenía úlceras, pero iba en ese rumbo. De estar preocupado por las cuentas y por las cosas que tenía que pagar. Mire, el día que pagamos todas las tarjetas de crédito, ¿sabe qué? Yo me sentí tan bien. No teníamos mucho en la casa, pero no teníamos deudas tampoco. Y nosotros aprendimos a vivir a ese nivel económico. Y a través de 20 años de matrimonio casi, vamos, 19 y meses, Dios nos ha bendecido poco a poco. Y déjeme decirle algo, esto no es parte de la enseñanza. Yo tenía un amigo en la iglesia de mi papá hace muchos años, quien él había sido novio de su novia por 6-7 años. Y siempre preguntábamos, ¿cuándo te vas a casar? Cuando hay suficiente dinero, me dijo. Y dije, tú nunca te vas a casar. Y a otros le hemos preguntado, ¿y cuándo van a tener un hijo? Ah, cuando hay suficiente dinero. Olvídese, nunca hay dinero para un hijo, y mucho menos cuando ya tiene el hijo. Pero Dios provee, hermanos, cuando estamos fieles a Él en el nivel que Él nos ha dado, no viviendo más allá de lo que Él ha provisto. Y es que queremos esto, y mire, es tres precios ha contado. Sí, pero ¿vas a tener para los tres precios, tres pagos? Bueno, tengo para el primero. Sí, pero ¿qué del segundo y el tercero? ¿Van a poder comer en ese entonces o va a tener que pagar la tele? ¿Cuál es nuestra prioridad? Y tenemos que aprender a vivir a ese nivel y Dios nos va a bendecir de esa forma. Las deudas, los problemas económicos destruirán un matrimonio más rápido que cualquier otra cosa. Yo no averigüé ahorita, pero hace algunos años, como hace 5 años, ¿sabe cuál era la razón número uno por los divorcios en los Estados Unidos? Problemas financieros. Problemas financieros. No vale la pena, hermanos. No vale la pena. Tenemos que aprender a vivir a nuestro nivel económico. Y luego, también tenemos que trabajar para la felicidad matrimonial. Hermanos, hay personas, parejas que han venido a aconsejar con nosotros, con yo y mi esposa y yo, y vienen y tienen problemas, tienen un montón de cosas que tienen años de estar arrastrando y luchando y peleando a veces. Dice, es que quisiéramos tener un matrimonio como el suyo. Está bien. ¿Cuántos años tiene de casado?
10.
Ah, va. Está bien, no hay problema. Puede tener un matrimonio como el nuestro.
¡Ah, qué bueno!
Y hermano, nuestro matrimonio no es perfecto, pero gracias a Dios es muy bueno. Muy, muy bueno. Es excelente.
¿Y qué?
Está bien. Pueden tener un matrimonio como el nuestro. Probablemente en unos 10 a 15 años.
¿Y sabe qué? Muchos. Y yo digo eso y luego lo califico. Pero depende de ustedes. Puede ser mucho más antes. El problema es que parejas vienen y tienen problemas que han venido desarrollando por 10 años y quieren que yo saco mi vara mágica y digo, abracadabra, y de repente, ¡pum!, su matrimonio está arreglado. No funciona de esa forma. Usted tiene 10 años de estar desarrollando los problemas y usted quiere que de la noche a la mañana que se soluciona todo. No funciona de esa forma. Si tardó 10 años en arreglarlos, quizá no va a tardar 10 años o en desarrollarlos, quizá no va a tardar 10 años en arreglarlos, pero sí va a requerir tiempo y requiere trabajo. La razón por la cual nuestro matrimonio es como es hoy es porque nosotros tenemos casi 20 años trabajando en nuestro matrimonio. Hablamos, platicamos, leemos libros acerca del matrimonio. Leemos libros, escuchamos a otros predicadores. Mire, nosotros damos seminarios. Yo y mi esposa hemos dado seminarios del matrimonio, incluyendo este material. Y nosotros damos seminarios, pero nosotros escuchamos seminarios de otros. No es que hemos llegado, hermanos. Es una vida de trabajar para tener un matrimonio feliz. No viene fácil. Vamos a Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Y yo voy a ser bien honesto, hermanos. Me da mucha tristeza ver a parejas con muchos problemas en su matrimonio. Porque gracias a Dios, por el hecho de que comenzamos el año antes de que nos casamos, casi el año antes, nosotros comenzamos a hablar de gustos, de dónde queríamos vivir, cuántos hijos quizá queríamos, si Dios concediéramos eso. Hablando de esas cosas, no cabal cuando comenzamos a salir juntos, ¿verdad? Pero ya llegando cerca de la fecha de la boda, hablando de estas cosas. Porque si de repente yo quiero, y ha sido el chiste de mi familia, era broma mía, no era en serio, pero yo siempre decía, yo quería 12 hijos para poder tener un equipo de fútbol americano y uno para intercambiarse. Pero era broma. Pero si el marido está en serio, yo quiero 12 hijos, y la esposa dice, yo quiero uno. Hay conflictos. Y si se aman tanto que se casan de todas formas, van a tener una vida de conflictos sobre ese punto nada más. Mucho menos un sinfín de otros asuntos en el matrimonio. Tenemos años de estar hablando de eso, pero qué triste, y por tanto tenemos un buen matrimonio. Es un matrimonio disfrutable, es un matrimonio de gozo. Y cuando un matrimonio, nosotros vemos a un matrimonio que está pasando por problemas y dificultades, pero, y no estoy hablando de que se disgustaron sobre un asunto, estamos hablando de serios problemas. Yo digo, qué triste, qué triste. Y hay muchos en este mundo que viven de esa forma. Deuteronomio 24, versículo 5. Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Era cosa seria. Es un ajuste grande. La esposa, bueno, ella también es una buena amiga, pero la esposa de mi mejor amigo en los Estados Unidos, uno de mis mejores amigos, estaba contando en una reunión de damas, mi esposa me contó después, de que antes de casarse, cuando estaba en la casa, habían cuatro hermanas y se turnaba lavando los trastes. Y cada noche lavaban los trastes. Pero cuando llegaban a los trastes pesados, los sartenes y todo eso que tenía la comida ya pegada y todo eso, ellas las metían en el agua para que el agua comenzara a soltar la comida y todo eso. Y la mañana siguiente no estaban. Porque mamá había entrado y lavado las cosas y los habían guardado. Dice, cuando me casé, ¿sabe qué? La mañana siguiente todavía estaba. Ya no desaparecían. Y son cosas, de, mire, hay ajustes, aún en cosas pequeñas así. Hay ajustes en cuanto a la relación física. Hay ajustes en cuanto a dejar a los padres a veces para algunos. Algunos no tienen ningún problema en eso, otros sí. Si uno no tiene ningún problema y el otro sí tiene, el otro no entiende al otro. Entonces eso es causa de conflicto. Hay muchos ajustes. No es algo fácil. No viene automáticamente porque nos amamos. Entonces, ¿qué? Hay que trabajar. Requiere trabajo. Y requiere comunicación. Muchas parejas ni se saben cómo comunicarse si los labios no están pegados uno al otro. Así en todo su noviazgo pasaban besándose uno al otro, nunca hablaron. Entonces ya están casados y la esposa dice, no, yo ya no quiero besarte. ¡Hábleme! Y él dice, ¿qué? Yo no sé cómo hacer eso. Y llegan a ser conflictos. Requiere comunicación. Comunicación abierta, pero siempre con amor. Comunicación, que uno se habla al otro y que se entiende. Es una cosa decir una cosa. Es otra cosa que la persona entienda lo que uno diga. Porque yo, hay un proceso, una cadena de comunicación. Hay lo que, existe lo que yo pienso. Existe lo que yo pienso decir. Existe lo que yo digo, que no necesariamente es lo que pensaba decir. Y luego cuando pasan las palabras por el aire, como que más confusión todavía, porque existe lo que mi cónyuge escuchó, oyó. Luego existe lo que él pensó que oyó. Y luego lo que existe lo que pensó después. Entonces todo eso causa confusión en la comunicación. Entonces mejor tener una comunicación clara entre los dos que aclaramos. Mire, tú acabas de decirme eso. ¿Quieres decir esto, esto y aquello? Y la otra persona dice que sí. Ah, vaya. O si decimos, ¿quieres decir esto y esto? No, yo no quería decir nada de eso. ¿Qué estabas escuchando? Es porque el hombre y la mujer piensan diferentemente. Y el hombre piensa escuchar una cosa como nada que ver. Y cuando hay una buena comunicación, eso aclara el asunto. El famoso Martín Lutero dijo que la esposa haga al marido sentirse alegre al venir a la casa. Y que el marido haga que su esposa se siente triste al verle salir. Eso, mire hermanos, eso parece ser una utopía, ¿verdad? Una situación irreal, pero no tiene que ser así. Si los dos trabajan para ese fin, quizá no todo el tiempo va a ser así, pero si trabajan para ese fin, mire, yo quiero que cuando yo llego a la casa, que mi esposa está contentísima a verme, y cuando yo salgo que está triste porque yo me fui. Y qué bonito sería que la mujer siente lo mismo de su esposo, de que haya esa alegría por verse y esa tristeza por dejarse. Y no es de entrar en un drama ¡ay, mi amor, no salga hoy al trabajo! Porque no estamos hablando tanto, perdón Jorge Esteban. Él pensó que mamá ya se iba. Eso no es el asunto, hermanos. Pero sí sería bonito eso. Otra persona, y no tenía apuntado quién dijo eso, dice, desgraciadamente, cuando algunas señoritas se casan, ellas dejan la atención de varios hombres para la falta de atención de uno. Porque antes, cuando era soltera, todos los muchachos iban tras ella. Y ya cuando se decide casarse, aún él que iba tras ella ya no le hace caso. Eso es una tristeza. Debe ser de tal forma, mire, marido, sigue tras su esposa. Sácala en citas. Llévala a lugares, llévale flores. Mire, las flores en Guatemala tiene una gran bendición. Una docena de rosas vale para los mejores, ¿qué? ¿20 quetzales? Eso no es nada. Una docena de rosas en los Estados Unidos vale $50. No todo el tiempo, 25, 30 a veces, pero ya para día de cariño y todo eso, $50 por una docena de rosas. Cómprale rosas, cómprale flores. Mire, hay maridos que rehúsan hacerlo. No, es una pérdida de dinero. No es mucho dinero, vale la pena. Si le gusta chocolates, cómprale chocolates, pero no cómprale chocolates si está a dieta. Mire, hay que utilizar el coco para lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo puedo unirme a mi cónyuge? Perdónale. Perdónale. ¿Perdónale qué? Como dice el Señor, 70 veces 7. 70 veces 7. Falta de perdón es uno de los grandes problemas en el matrimonio. Porque llegamos a un punto a decir, te perdono, sí, yo te perdono a ti también, y hasta el siguiente pelea. Y luego se tiran las mismas cosas en la cara. ¡Mire! ¡Eso no fue perdonado! Pues sí, pero... va otra vez. Eso no es perdón, hermanos. Falta de perdón. Y lo que pasa, esa falta de perdón causa que vamos levantando paredes en el hogar. De tal forma, yo he oído de algunas parejas que literalmente han pintado líneas en la casa. Yo no comprendo eso, pero yo he oído de algunos que literalmente lo han hecho. No estoy dándole ideas, hermanos. ¿Pero qué? Tenemos que entender que cuando no perdonamos de corazón como debemos, estamos levantando paredes alrededor nuestro. Que eso afecta. ¿Y sabe qué? Muchos mantienen archivo de faltas. No dicen nada, nada más están apuntando. No, ni en un archivo, sino en la mente. Ajá, está bien. No contesto, lo apunto. Y otra vez, otra vez. Y otra vez. Y luego en el calor de un argumento dice, pero tú esto y aquello. Y el marido está, ¿qué? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo de eso. Sí, yo lo tengo apuntado. Suena chistoso, hermanos, pero hay muchos quienes lo hacen. Y no es solamente de parte de la mujer hacia el varón, es camino de dos vías. Pero no debemos mantener un archivo. Mire, si entendemos el punto de perdonar como debemos, no hay archivo. Eso está perdonado, rompido, metido en el... ¿cómo se llaman los que cortan los papeles? ¿Cómo? Triturador de papeles, mire, ya ni con pegamento ni se puede juntarlo de nuevo. ¿Y qué pasa? Ya no existe. Entonces, en el momento de una un disgusto, un argumento, por decirlo así, ya no voy a jalar nada del pasado. Y no debo estar, entre comillas, hablando del presente tampoco, diciendo, mire, no argumentemos, sentemos, hablemos de esta cosa. ¡No, es que yo... Requiere dos para pelear, recuerda. Y si uno no quiere pelear, no hay pelea. Nunca. Jonathan es testigo mío. Mi hijo está aquí y yo hace como año y medio averigüé con mis hijos. ¿Todavía sigue igual? Ah, bueno. Solo quiero averiguar, no quiero mentir desde el púlpito. Tenemos 19 años y casi un mes, 3 días va a ser un mes, 19 años, un mes de casados. Nunca hemos peleado en 19 años. Hemos tenido diferencias de opiniones, sí, pero no peleamos, no gritamos. Si hay una diferencia de opiniones, sentamos, miremos cuáles son los dos puntos de los lados y luego me corresponde a mí tomar la decisión. Y la gente dice, es imposible, usted no puede vivir con una persona de 19 años y no pelear. Tengo testigos. ¿Y sabe por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque requiere dos para pelear. Y si los dos somos cristianos y los dos somos controlados por el Espíritu Santo, nunca vamos a pelear. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a pelear contra él mismo. por decirlo así. Y si yo no estoy siendo controlado por el Espíritu en este momento, pero ella sí, no va a haber pelea. Y si ella no está siendo controlada, yo sí, no va a haber pelea. Es imposible, porque requiere dos para pelear. Y si los dos no estamos actuando en la carne, no va a haber pelea. Si los dos estamos actuando en la carne, sí va a haber pelea. Y parte de eso, hermano, es porque no hay archivo. Eso no quiere decir, como hemos mencionado antes, y ya se nos ha ido el tiempo, pero como hemos mencionado antes, no es que no vamos a recordarlo. La mente lo tiene grabado. La ofensa está ahí, pero está perdonado. Entonces, cuando Satanás o nuestra propia mente lo jale al presente, nosotros tenemos que decir, no, eso está perdonado, ni lo puedo mencionar. No es posible. Entonces, tenemos que perdonar 70 veces 7. Vamos a Mateo 19 para terminar. Mateo 19, versículo 6. Mateo 19. ¿Cómo puedo unirme a mi cónyuge? Pon y mantén a Dios en el centro del matrimonio. Pon y mantén a Dios en el centro del matrimonio. Mateo 19:6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dice que no son ya más dos. Somos una sola carne. Y lo que Dios ha juntado, no lo separe el hombre. Si Dios es centro de nuestro matrimonio, y creemos esto, es la Biblia, es verdad. Si lo creo o no, no importa, es la verdad. Pero si he aprendido, si he entendido, y si estoy practicando diariamente estos principios de la palabra de Dios, ¿sabe qué? No va a haber pelea. Es que tenemos problemas económicos. No va a haber pelea. ¿Por qué? Porque yo estoy sometido al Espíritu Santo. Es que los suegros, vamos a tratar los suegros más adelante. Pero estoy sometido al Espíritu Santo. Es que nuestra relación física, vamos a tratar un poco de eso más adelante también, pero ¿qué? Estoy sometido al Espíritu Santo, no va a haber pelea. Dios puede hacer grandes cosas en nuestro matrimonio cuando estamos dispuestos, hermanos, a tomar nuestro rol de dejar y aceptar la responsabilidad de unirnos como Dios quiere. Ahora, ¿cuál asemeja más a tu pareja? Aquí tenemos a una pareja ya, no viejos, pero ya maduros, ¿verdad? Están felices, están gozosos, tienen problemas probablemente, pero han aprendido a superar los problemas. ¿El otro qué? No son ni tan maduros todavía, y quizá ese es el problema. Y están disgustados, peleados. Pero hermanos, si nos unimos como Dios quiere, Dios va a bendecir grandemente nuestro matrimonio. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por estas verdades de tu palabra. Señor, muchas veces agarramos nuestras Biblias y leemos porciones de tu palabra y pasamos nuestros ojos encima de palabras sin meditar y sin pensar qué es lo que tú quieres que aprendemos de eso. Y Señor, un versículo tan cortito. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuánta verdad, cuánta riqueza hay en la enseñanza de ese versículo. Señor, ayúdanos. Hay varias personas aquí, varias parejas, varias personas cuya pareja no está, varias personas que no tienen pareja todavía. Pero Señor, de estas cosas que podamos nosotros aprender y entender, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, y luego de comenzar a poner en práctica estas cosas, o de reponer en práctica lo que hacíamos antes, pero que ahora hemos dejado de hacer. Bendice tu palabra, Señor. Bendice los matrimonios. Ayúdanos a entender, Señor, que la respuesta para un matrimonio exitoso y feliz se encuentra en tus instrucciones, tus directivas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerte caso, a obedecerte, a aprender y, Señor, ver el fruto en cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. I've got one right here, I think. Buenos días, hermano Rodrigo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. ¿Tú?
Yo bien.